Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Buenas tardes. Darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval en Radio Universidad de Chile y transmitido por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Hoy día nuestro invitado es Jorge Gironas León. Él es ingeniero civil. Es doctor en ciencias de la ingeniería, docente e investigador. Él se ha especializado en hidrología y recursos hídricos. En lo académico, ha profundizado en temáticas como la sustentabilidad, cambio climático y particularmente en ciudades y ambiente periurbano. Hoy es profesor en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. También es aficionado a la música, a la literatura, de ciencia ficción. Jorge, gracias por estar hoy día acá y por haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros.
Gracias, Susana, por la invitación. Muchas gracias.
Jorge, y yo quería comenzar preguntándote algo que puede parecer absolutamente cotidiano, pero me interesa escucharlo de un ingeniero. ¿Qué es la ingeniería?
La ingeniería, a ver, yo creo que pensemos en la definición más formal y más clásica, y dado que yo soy un ingeniero clásico, digamos, un ingeniero civil. Pero la ingeniería es una disciplina que busca usar los principios científicos de las ciencias básicas cercanas a la física, a la matemática, a la química, a la biología incluso, para resolver problemas, ¿no? Entonces somos personas que tenemos una fuerte formación científica, pero no nos interesa el problema científico necesariamente per se, aunque los que hacemos investigación claramente tenemos un alma ahí, pero nos interesa usar bien esos principios para resolver problemas.
Perfecto. ¿Y qué valor tienen para ti las preguntas?
O sea, las preguntas son el motor de lo que hago todos los días, porque claro, yo te di una definición de lo que están haciendo muchos de mis colegas y yo en general profundizo un poco más por ser académico, entonces mis preguntas a lo mejor no son relacionadas a un problema que existe y que hay que resolver, sino a entender los nuevos problemas, preguntarse cuáles serán los problemas del futuro y tratar de dar los primeros pasos para abordarlos y eventualmente contribuir a que después en comunidad uno pueda usar lo que descubrimos o lo que proponemos para seguir resolviendo estos nuevos problemas que aparecen.
Genial. Y ya que tocaste esto del tiempo, me voy a ir un poco al pasado. ¿Cómo fue que elegiste esta ruta de la ingeniería? ¿De dónde te viene?
Yo creo que podríamos hablar de dos rutas. Bueno, es una sola ruta, pero tal vez está la dimensión de la ingeniería, ¿no es cierto?, la profesión y la forma en la que ejerzo mi profesión como docente académico. Yo creo que hay dos componentes ahí.
¿Se abrirán como previamente o vienen ya de antes?
Vienen de antes, pero uno aparece primero que el otro y el segundo, ya te lo comentaré, a lo mejor es más significativo como experiencia de vida. Porque yo creo que yo soy una de las personas que, como muchos, estudiamos ingeniería porque nos iba bien con los números, porque de alguna manera nos gustaba esta cosa más cuantitativa, esta visión del mundo a lo mejor donde tú tratas de entender lo que está pasando. Tenía eso, pero cuando uno tiene 17, 18 años, a lo mejor no visualiza todas las posibilidades que tiene la carrera, ¿no es cierto? Tienes estos elementos. Y si tú le preguntas a la mayoría de los compañeros que yo tuve, creo, te responderían algo parecido. Sí, me gustaba la matemática, me gustaba la física, etc. Entonces, a eso le agrego que mi papá era ingeniero, nunca me obligó a estudiar ingeniería, ni mucho menos, pero veía en él, yo por mi padre tengo admiración por su uso de la racionalidad y por su forma de entender y de trabajar la vida. Él siempre como que busca cuáles son los elementos importantes, deja de lado los que no son tan importantes, y es bien racional para abordar esa cosa. Entonces
Genial.
tú vas viendo eso, y por eso entré a ingeniería. Ahora, cuando entré a ingeniería, tú, en Chile al menos, y en esa época, entrabas a un plan común.
A un plan común.
Tú podrías seguir muchos caminos, y claramente yo no tenía un camino. Existía esa sensación de que tú, si estabas en la universidad, podrías, y estudiando ingeniería, podrías seguir este camino que se llama la ingeniería industrial, que es una ingeniería importante en mi universidad. Yo estudié en la Universidad Católica, que es una ingeniería asociada a la gestión, al manejo de sistemas humanos, productivos, lo que sea, tú gestionas, ¿no es cierto? Ese es el camino, era uno de los caminos, el más tradicional. Pero me acuerdo que en el primer año de carrera fui a un debate, ¿eh? Hubo un debate entre dos profesores. Obviamente ellos no estaban debatiendo a muerte, ni mucho menos, sino que era una conversa que propiciaba y organizaba el centro de alumnos, donde ellos te lo vendían como civil versus industrial, ¿eh? Los que se dedican.
Versus, el versus.
Claro.
Okay.
Y fui, pues, fui, y yo quedé absolutamente enamorado de lo que escuché y de lo que vi de parte de este profesor de ingeniería civil. De partida llegó con una. Fueron dos formas de plantearse frente a la gente distintas, valoraron las dos, pero yo quedé embelesado por esta visión que tenía esta persona y cómo la naturaleza tiene principios y hay que entenderlo y los podemos usar para resolver problemas, etc. Y ahí cambió mi visión. Voy a ser ingeniero civil. Además que a mí me gustaba la física. Yo hice hasta un curso de verano de física mientras estaba en el colegio en la Universidad de Chile. Me gustaba, entonces yo creo que me faltaba un empujoncito como para convencerme de que detrás de eso podía haber algo que se prolongara, ¿no es cierto?, por mucho tiempo. Y después tienes que tomar la decisión de la disciplina, porque un ingeniero civil básicamente trabaja en infraestructura, obras, aplicaciones de la física a estos problemas donde hay una obra o tecnología de por medio. Entonces puedes dedicarte a las estructuras, puedes
Sí.
dedicarte a la construcción, puedes dedicarte al transporte, hay una serie de
De
disciplinas.
derivada, así
Claro,
como
y yo me dediqué a la hidráulica,
a la
¿eh? A la
hidráulica.
hidráulica. ¿Por qué la hidráulica? ¿Eh? A ver, yo creo que hay varios elementos. El primero es una conversa que tuve con un amigo mío de los Andes. Yo soy de los Andes, después podemos hablar de eso. Y él era
Perfecto.
ingeniero, ¿eh? Y me decía, oye, estaba en cuarto de carrera, yo estaba en segundo, y me dice, ¿sabes qué? Hice mecánica de fluido y es algo tan interesante porque es la mecánica de los elementos sólidos, la de Newton, por así decirlo, fuerza, pero en un continuo. O sea, este fluido son un montoncito de partículas donde uno puede aplicar estas ecuaciones y algo que tú concebiste o imaginaste para un sólido empieza a funcionar por un líquido. Entonces yo me sentí como inspirado por eso.
Genial.
Pero probablemente el momento clave, y yo creo que es el momento clave de muchos, ¿eh? Y es un momento que desgraciadamente en la pandemia no ocurrió, es cuando te ponen enfrente de un flujo, ¿eh? Cuando tú estás en el laboratorio y te dan una tarea
Y
y
ahí
te
está
dicen,
el
y ahí está
flujo.
el flujo. Entonces tú en tu tarea tienes que calcular ciertas cosas y después en el flujo medir si lo que calculaste ocurre o no ocurre. Y ocurre.
¿Qué ocurre?
Entonces en este caso había que calcular la altura a la cual iba a ir el flujo en una parte, en otra parte, cuánta era la diferencia o la distancia entre la variación. Y tú haces esos cálculos y vas al laboratorio y te ponen un canal que es de acrílico o de vidrio. Tú ves el agua
Cómo fluye.
exactamente y hay un cuadriculado y hay un sensor. Entonces puedes medir todo y empiezas a darte cuenta que lo que calculaste
Es
es
verdad.
verdad o
Ah,
muy cercano a la verdad. Porque una de las
genial.
cosas que te enseñan en ingeniería es que la vida o la naturaleza en general la puedes modelar, pero el modelo nunca es perfecto. Siempre
¿Cierto?
falta algo, ¿eh? Y ahí está, pues tú ves que le faltaba un poquito, por así decirlo, pero que en general estaba muy bien. Así que ahí yo creo que seguí este camino, ahí ya de donde me entusiasmo por
Ahí se
seguir este
marcó el
camino. Sí.
flujo.
La parte docente es otra historia, que para mí es mucho más es más personal, porque lo que yo te conté es probablemente algo un poquito que compartimos muchos de los hidráulicos. A ver, cuando yo estaba en cuarto medio, en tercero medio, llegó mi profesor de historia y me dijo, Jorge, necesito ayuda. Él era el profesor, él era el director del Colegio Vespertino de los Andes. Entonces hacía clases de historia durante el día y dirigía este liceo, el Liceo Vespertino,
En los Andes.
en los Andes. Yo soy de allá.
Sí.
Entonces me dijo, tengo un problema porque hay una profesora que no está asistiendo y tengo a estos caballeros sin
Sin
profesor.
clases.
Claro, ¿y de qué estamos hablando? Le dije, no, es gente que está aprendiendo a leer, pero son todas personas adultas,
Adulto.
y adultas desde 18 hasta 50, 60 años. Entonces, no es nada complicado, me dijo, pero necesito a alguien que los ayude. Así que fui,
Tercero medio.
tercero medio, fui, esto es 7, 8 de la noche, y eso se repitió uno, dos, tres días. Y tú igual como que quedas bien impactado por el rol que podrías jugar frente a, o en conjunto con otras personas, porque yo por lo menos sé quién me enseñó a leer y lo valoro enormemente.
Ajá.
Leer es una cosa que
Abre otro
es
canal
otro
a
mundo.
otro mundo.
Entonces, ser partícipe un poquito de eso me causó mucho impacto. Y bueno, lo que empezó a pasar es que faltaba otro profesor, a veces no faltaba nadie, pero igual iba, y en cuarto medio terminé yendo básicamente todos los días. Yo todos los días iba desde las 7:30 hasta las 11 de la noche a
A dar
ayudar,
clases.
a dar clase, a ayudar, etc. Y ahí dije, esto es lo mío,
Esto es lo mío.
esto es lo mío. Y siempre recuerdo con mucho cariño ese año. Me dieron hasta un pequeño galvano.
De
Sí,
reconocimiento, qué
claro.
bonito. Sí.
Y sí, ahí me di cuenta de eso. Claro, tú entras después a la universidad y a lo mejor como que se te olvida un poquito, estás preocupado del día a día, pero
Al
cuando,
fondo, nomás
claro,
que como
pero
la
cuando
mente.
ya empiezas a ver, oh, ya me queda menos, ya tengo que empezar a pensar qué quiero hacer, ahí empieza a aflorar ese. Y ahí dije, yo quiero dedicarme a enseñar. De hecho, yo dije, quiero dedicarme a enseñar y para poder enseñar tengo que hacer ciertas cosas, en este caso hacer un doctorado y formarse para poder ser profesor universitario. Yo te diría que no fue mi primer intento, o sea, digamos, mi primer llamado de dedicarme a investigar y después enseñamos. No, fue al revés. ¿Qué tengo que hacer para enseñar?
Para llegar ahí.
Sí,
Ah, qué
así fue más o menos.
bonito. ¿Y tu familia cómo se vivió este proceso en que te transformaste en docente del liceo
Claro.
nocturno de los Andes?
Mira, no te voy a decir, digamos, nunca hubo ninguna reticencia. Por supuesto que al principio mi mamá estaba un poco nerviosa porque me decía,
Claro, 11 de
oye,
la noche.
esto es tarde. Bueno, no creo que ella haya tenido duda en lo que fue comprometer eventualmente mi desempeño académico en el colegio. Porque me iba bien y yo creo que demostré que al principio no cambió nada. Entonces, sí, había cierta, no reticencia, pero ciertas preguntas que habían dando
Pregunta.
vueltas. Pero, ¿qué quieres que te diga? Pues yo vivía en un pueblo pequeño,
Sí.
esto ocurre hace 25 años atrás.
Ajá.
Tú podías caminar tranquilo
Sí.
por la calle sin problemas. Muchas veces mi profesor me
Te
llevaba y me
llevaba.
traía.
Ajá.
Así que, no, yo creo que ellos se dieron cuenta de que me gustaba. Así que tuve harto apoyo, tuve harto apoyo.
Buenísimo. ¿Qué traes de tu madre? A propósito
Probablemente el
de...
sentido del humor. Mi mamá es una persona muy alegre. Ahora está de viaje, pero cada vez que, digamos, cuando está en Chile, cuando es fácil encontrarla, yo creo que hablamos todos los días, hablamos como media hora y en realidad es casi puro chiste sobre mi papá, básicamente. Además, ella es muy... Yo lo encuentro una persona simple. Yo creo que no se trata de hacer muchos problemas. Digamos, no es que uno trate de hacerse problemas, pero ella vive una vida donde creo que sopesa muy bien las cosas importantes de las que no son tan importantes. Entonces, pone energía en ciertas cosas Y eso yo creo que le facilita la vida, se la hace más alegre, se la hace más.
Genial.
Así que eso es lo que yo creo que heredé de ella, y ella es la que me enseñó a leer.
Ella te
Sí,
enseña.
ella me enseñó a leer. Y de mi padre, bueno, tal vez yo no soy tan racional como él, trato de ser muy racional, pero mi papá es muy, muy analítico. Así que sí, eso, bueno, y nuestro gusto por la música.
Por la
Sí.
música. La música te viene por el lado paterno.
Claro. Mi padre era músico amateur cuando era estudiante, o sea, sí financió un poquito su estudio, y le gustaba mucho la música de los 70, por supuesto, el rock, y hacía harto esfuerzo. O sea, ahora uno sopesa, yo creo que ahora tenemos muchos más recursos, pero en esa época no era tan fácil.
No
Y
era
tú
tan
miras
fácil.
lo que tenía o lo que atesoraba. Y dice, tiene que haberle gustado mucho, para poder lograr esa colección que tenía. Y de hecho, con mis amigos, ellos siempre iban y decían, muéstrate la colección de tu papá. Y no eran miles de discos, ni mucho menos, pero le gustaba mucho. Y empezó a mostrarme a mí la música. Y de ahí seguimos. Y siempre hablamos de música y vamos a conciertos juntos. Entonces vivimos muy, muy en común eso.
Genial. ¿Qué número de hijo eres?
Primero,
¿El número uno de cuántos?
dos,
De dos.
familia pequeña.
Familia pequeña. ¿De dónde vienes, Jorge Girona?
A ver,
Girona.
la familia de mi madre es de. No la conocí mucho. Bueno, yo no conocí mucho a ambas familias porque mis dos abuelos murieron antes de que yo naciera. En el caso de mi mamá, su padre murió 3, 4 años antes de que naciera. En el caso de mi papá, murió cuando él tenía 12. Chicos, sí. Mi abuela materna, desgraciadamente, había tenido un derrame, tuvo problemas de salud, entonces yo la conocí por unos 8, 9 años, pero no era una mujer que estaba en su plenitud, sino que. Pero recuerdo con mucho cariño su trato hacia mí. Cada vez que veníamos a verla, me tenía alguna cosita, algún super 8. En cambio, mi abuela, por el lado paterno, ella vivió hasta los 104. Murió hace, no, 8 años, creo, 7 años más o menos. Ella era una persona más. No, no era como me imagino era mi abuela materna, que era mucho más expresiva como mi mamá. La abuela de mi abuela paterna era menos expresiva, pero a mí me quería mucho y nos llevábamos muy bien. Mi abuela paterna se casó con este hombre que murió desgraciadamente cuando mi papá era joven, que venía de Bolivia.
De
Así
Bolivia.
que yo tengo una ascendencia boliviana. Mi apellido viene de allá y entendemos que no hay otra familia con este apellido, por venir de Bolivia. Y el lado materno, mi abuela, que era, digamos, pensando en la persona más importante, venía de Talca.
De tal.
Entonces, mis padres se conocen en Santiago y poquito antes de que yo naciera, se fueron a los Andes por trabajo, la minería.
La minería.
Claro, ahí está la mina andina de Codelco. Entonces, en
¿Cierto?
realidad, no se fueron a los Andes, se fueron a un pequeño campamento minero que se llamaba Saladillo. Entonces, claro, yo nací en un hospital aquí en Santiago, pero a los 2 días ya estaba de vuelta.
Estás de
Así que yo
vuelta,
nací en
sí,
Saladillo, que es una
Saladillo.
villa minera que ahora ya no es como antes, ¿no es cierto? En esa época era un lugar donde vivían cientos de familias. Y después ya particularmente cuando te acuerdas cuando vino la crisis del cobre del año 2001, 2002, que hubo que reducir mucho los gastos, muchas de estas cosas cerraron o pararon, entonces esta villa ya cerró, las casas por supuesto que todavía están y tú vas allá como contratista o como visitante. Pero yo nací ahí y viví 12 años ahí y después nos fuimos a los Andes. Sin embargo, yo estudiaba en los Andes, entonces todos los días yo tomaba un bus,
Viajaba.
sí, momento muy formativo también.
Sin duda, los desplazamientos, ¿no?
O sea, estar solo contigo mismo, aprender a estar solo contigo mismo es una misión que cada uno debería abordar en algún momento de su vida.
¿Cómo te lo viviste eso de estar solo contigo mismo, Jorge?
No recuerdo haber transicionado de una etapa A a una etapa B, pero
Seguro.
lo que sí recuerdo es que me podía entretener. De repente te iba conversando o leseando, ¿no es cierto?, con el compañero al lado, y de repente te ibas en silencio. Yo me acuerdo que incluso una vez leí el Apocalipsis en el...
en el viaje.
Sí. Pero claro, yo cuando estoy solo conmigo mismo no me siento para nada angustiado, puedo estar tranquilo. Y lo otro, que parece que no es un talento muy común, que aprendí a leer en movimiento. Yo no me mareo cuando leo, entonces eso yo lo desarrollé ahí. Y era todos los días, era una cosa, tenías que levantarte a las 6:30, el bus, a veces, bueno, esta carretera, el camino pasa por, casi todo el camino, de hecho es parte de la carretera internacional, la que va a Mendoza. Ajá. Y por lo tanto está llena de camiones, y a veces estos viajes eran eternos, y lo hacíamos todos los días, hasta que tenía 12. Y de ahí nos fuimos a los Andes, y mi papá tuvo que empezar a hacer lo mismo, pero de vuelta, él tenía que ir a... Yo recuerdo, ese momento igual era interesante para mí, porque yo me daba cuenta que estábamos empezando a desarrollar una vida más activa dentro del colegio. Cuando tienes 11, 12, quédate a dormir en la casa, o ven a almorzar, hoy en la tarde nos juntamos a jugar un partido, y todo eso me lo perdía. Me lo perdía porque yo tenía que volver. Entonces, yo sentí que me vino muy bien haber ido el cambio. Sí. Sentí que con eso pude meterme de nuevo en un lugar en el que me estaba quedando un poquito fuera de este lugar. Así que a mí me vino súper bien. Pero mis primeros 12 años yo los recuerdo con mucho cariño. Es en un lugar bien especial.
Yo creo, ¿verdad? O sea,
es una villa que está hecha por gringos, ¿no es cierto? Era como vivir en un pueblo norteamericano. No habían rejas, los patios eran compartidos, así que imagínate el partido que podíamos jugar, porque el área verde era bastante grande. No había circulación de automóviles, porque en realidad lo que ocurría es que la gente dormía ahí y después iban a trabajar a la mina. Entonces a las 3 de la tarde tú podías caminar por las calles y no veías ni un auto. Entonces era puro pasarlo bien y no tener esas preocupaciones que uno tiene en la ciudad, ¿eh? Claro. Entonces, sí, lo recuerdo con mucho cariño.
Precioso.
Sí, sí.
Sí. Y cuando estabas en cuarto medio, ¿cómo fue el tránsito también a la universidad?
Mira, hoy día estaba pensando, porque me imaginaba que a lo mejor íbamos a hablar de cosas como esas. Para mí, tercero y cuarto medio fue un momento... ¿Te has fijado que siempre está esa conversa, esa discusión? ¿Cuáles son los mejores años de tu vida? ¿El colegio o la universidad? Como que ahí uno, la nostalgia la focaliza, y es algo que yo he escuchado, es que la gente le gusta más la universidad, esa época cuando eres como que renaces, nadie te conoce y empiezas a construir de nuevo quién eres y puedes dejar de lado ciertas cargas que llevas, como, no sé, pues tu sobrenombre o historias que todos saben de ti. Bueno, en mi caso, a mí el tercero y cuarto medio es lo que más recuerdo de mi juventud, infancia y juventud. Con esto de la música, conocí amigos que de hecho no estaban en mi curso, estaban en otro curso, y lo pasamos muy bien y construimos una amistad y teníamos nuestra banda. Y hasta el día de hoy los veo, voy a celebrar mi cumpleaños el fin de semana, van a venir. Sí, el lunes. El lunes. Y es increíble cómo tú te puedes sentar con estos amigos y estar 5, 6, 8, 10 horas seguidas y fluye siempre la conversación y es muy entretenido. Bueno, y una de las cosas que me pasó con ellos es que todos ellos son mucho más, entre comillas, humanistas, por lo menos en lo formal, arquitectos, filósofos, sociólogos, literatos. Entonces ellos como que me transmitieron un poquito más de relajo con respecto a la vida. A mí me iba muy bien en el colegio y no me complicaba, pero me faltaba soltarme un poco, y yo creo que con ellos me solté. Y siempre me acuerdo y le comento al amigo involucrado que cuando nos estábamos conociendo, él me invitó a su cumpleaños. Y yo no fui, pero por un temor, digamos, era por una... un poquito el temor a lo desconocido, un cumpleaños de alguien que no conocía mucho. Y mi excusa fue, ocurría, pero fue una excusa al final.
Pero era secundaria.
Mi excusa era que tenía prueba de química.
Ya.
Y no sé, por el día anterior, digamos, el día del cumpleaños, mientras estudiaba química, yo pensaba, decía, esto lo podría haber estudiado en 20, 30 minutos y no va a cambiar, mañana me va a ir como me va a ir, porque no va a cambiar eso hoy día. Y de hecho me fue bien, sabía que me iba a ir bien. Entonces me empecé a preguntar, ¿y por qué no fuiste al cumpleaños? Y como que esa misma tarde sentí que no había tomado una buena decisión. Y claro, eso se digamos, ese es un ejemplo de este empujón que me faltaba para ser un poquito más relajado, pudiendo serlo, pudiendo serlo.
Además es potente porque ahí aparecen las preguntas, ¿por qué no fuiste?
Claro, exactamente, exactamente.
Es como esta interrogación de ti continua.
Sí, entonces desde ahí yo creo que hubo un cierto cambio. Ay, casi lo puedo juzgar ese día, pero obviamente un continuo.
Seguro.
Entonces, sí, yo aprendí a tratar de relajarme un poco, aprendí a desarrollar más mi lado humanista. Siempre lo cuantitativo es lo que me ha guiado, digamos, pero sí, en el fondo esto es como... Por eso yo creo que me gusta tanto la música, porque tú tienes ahí el mundo de la improvisación o el mundo de lo incierto. Siempre hay algo incierto, un componente incierto. Por algo tú ensayas las canciones, ¿no es cierto? Y a veces te salen bien y a veces no. Pero por otro lado hay una estructura
matemática.
Hay trabajo, hay compromiso, entonces tienes que traer de las dos cosas. Tienes que traer una disposición a que pase algo imprevisto y que puedas estar bien con eso, pero también llegar con tu parte aprendida, tocarla bien.
¿Y qué instrumento tocas?
Yo toco batería.
¿Ya?
Y teclado.
Y en ese sentido, porque estoy pensando en los flujos, ¿qué valor tiene el cuerpo para ti?
¿Qué valor tiene el cuerpo? me acuerdo de una conversa que tuve una vez con uno de estos amigos. Yo creo que al principio no tenía mucho valor. A ver, yo era muy deportista, jugué harto tenis y fútbol, pero creo que llegué a un momento en el que uno decía, lo importante está acá, no está en el cuerpo, sino que... yo creo que en Chile tenemos una tendencia a subvalorar el trabajo manual, el trabajo físico, y hay una sobrevaloración a lo mejor de la gestión, de la cosa intelectual, y ya cuando yo viví en Estados Unidos, tú te das cuenta que alguien que ha sido un trabajo con sus manos, desde arte hasta, no sé, gafitero,
sí.
Tú veías que tienen, además de un buen pasar económico, un valor para la sociedad, que a lo mejor aquí uno no lo ve tan claro. Entonces, yo creo que hubo un momento en que veía que el cuerpo era algo necesario, pero lo que podía hacer con él no tenía tanto valor como lo que podía hacer con mi mente. Y ahora, yo creo que ahora cuando ya empiezas a tener tus años y a tener tus achaques, ahora es donde uno dice, qué importante el cuerpo. Entonces trato de cuidarme, bueno, tengo mis lesiones, pero creo que he ido aprendiendo a valorarlo más. Sí.
A convivir con él.
Ajá, sí.
Bien. Y yo te preguntaba, a propósito de esto de tercero, cuarto medio y la salida de la universidad, pensaba yo, ¿cómo viviste ese tránsito? Porque la vida transcurría en los Andes.
Claro, y me tuve que venir para acá.
Y te viniste acá. Y me muestras este tránsito de viajes diarios al cole, desde Saladillo a los Andes.
Uh-huh.
¿Cómo fue salir de...?
Cuando estábamos terminando el colegio, yo tenía ganas de salir.
Yeah.
Y recuerdo sentir esa necesidad de pasar a una nueva etapa, a un nuevo dominio. Así que la partida o la venida a Santiago, porque yo estoy en Santiago,
sí,
desde ese punto de vista no me costó. Ahora, tuve el privilegio de que yo podía dedicarme solo a estudiar. en el sentido de que mi familia me costeaba la universidad y la vida acá. Entonces, tal vez no es la realidad que otras personas tienen que seguir, que es más dura incluso. A mí me vino bien, pero no es que me haya venido bien porque me liberé de cadenas y de ataduras, sino porque fue un paso más en este aprendizaje de cómo ser alguien que tiene que... no sé si valérselas por sí mismo, porque yo te decía que no tuve que trabajar.
Pero administrar pero, el espacio de libertad, ¿no?
Exactamente. Como... Esa es la... Adquirir una responsabilidad.
Sí.
¿Eh? Tener una responsabilidad. En este caso, mi responsabilidad es estudiar y no echarlo a perder. ¿Eh? Porque es fácil echar a perder las cosas cuando tienes este grado de libertad. Entonces, ajá, poder aprender a hacer eso, para mí fue clave. Como yo trabajo con gente joven, como que me queda la sensación... Y no solo con la gente joven, con todo, como que tu responsabilidad, tu trabajo o tus obligaciones son siempre fuentes de dolor, y en realidad para poder tener una buena vida tienes que estar lejos de esa fuente de dolor y estar conectado a una fuente de placer y felicidad. Y vamos como generando una división que encuentro que es terrible. O sea, finalmente no es lo que debería ocurrir es que tus obligaciones te satisfagan, que te sientas feliz con tu responsabilidad, y no que te sientas, no que sientas que es siempre una carga y que es siempre algo que atenta contra ti y por ende hay que buscar en otro lado. Yo creo que ahí estamos teniendo un problema y es bueno descubrir eso, ¿eh? Y yo creo que vivir solo, más allá de que no tuve que trabajar, por lo menos tuve que cuidar una responsabilidad y eso ayuda.
Sin duda, sin duda. ¿Y los duelos? ¿Cómo te viven los duelos, Jorge?
Los duelos.
Las pérdidas.
A ver, fíjate que yo creo que no he tenido muchas pérdidas como las típicas que uno imagina. Tuve una, ahora en pandemia, que igual fue triste, fue súper triste. Porque yo creo que uno de los temas con las pérdidas es que, esto se repite y nunca aprendemos, pero cuando te ocurre la pérdida te das cuenta de lo poco que disfrutaste esto o esta persona o esta actividad cuando la tenías, ¿no es cierto? Y te empieza a entrar un poquito de remordimiento, cargo de conciencia. Entonces, claro, mi padrino de confirmación falleció mientras estábamos en pandemia. Y la última vez que lo vi, de haber sido 4 años antes de este asunto, y uno dice, pucha, ¿por qué no nos vimos antes? ¿Y por qué no? Entonces, yo creo que hay, por lo menos a mí en estos duelos, sí, pues uno le entra un poquito de remordimiento por no haber aprovechado al máximo, o por no haber llegado al máximo. Siento que todavía no he tenido que pasar por algo que signifique arrastrar una pena por mucho, mucho tiempo. Y estoy seguro que en algún momento me va a pasar, probablemente. Pero no me ha pasado. Entonces, estoy esperando. No, vamos a ver qué ocurre.
Veamos,
pero sí, al menos conceptualmente, yo creo que como vivimos en comunidad... probablemente cuando tú pierdes algo, no eres tú el único que lo pierde. Si es un familiar, por supuesto que hay una familia que pierde un familiar. Entonces, probablemente tienes que levantarte y tienes la responsabilidad de seguir adelante junto con los demás. Y probablemente va a haber quienes tengan un duelo más prolongado, otros, pero tenemos que apoyarnos. Entonces, espero poder... No sé si decir estar a la altura, pero espero poder seguir adelante cuando este tipo de cosas pasen. Fíjate que una vez en Estados Unidos me tocó algo bien raro, que fue que murió el amigo de mi suegro, o una amistad, no era un amigo, pero era un conocido de época
antigua.
Y el típico velorio que tenemos acá nosotros,
sí,
allá fue una fiesta. Y yo le pregunto a mi señora y me dice, bueno, tal vez esta es un poco más espectacular, pero en general aquí hay una celebración más que una tristeza. Por supuesto que hay un momento en el que tú empiezas, en este caso, a recordar, y había un micrófono y cada historia es más significativa y claro, la tristeza llega en algún momento. Pero nos tomamos un champán y había un cóctel y fue una felicidad, digamos, era una celebración de
Era una
vida.
celebración de vida.
Y después me tocó con alguien que sí conocía. Probablemente si yo a esa persona lo hubiese conocido desde mi infancia, sería una instancia de duelo potente,
Onda.
que no he tenido todavía, creo.
Sí.
Porque era un gran tipo. Y claro, murió un día cualquiera, digamos. Y nos juntamos en el mismo bar donde íbamos siempre. Y nos tomamos nuestra cerveza entre
Todo es
todas.
recordar.
Sí, entonces, y estaba la mamá, entonces, claro, tú pasas por un momento de pena, pero hay una celebración. Ahora, igual tú te cuestionas y dices, ¿esta celebración es genuina? ¿O estamos tratando entre todos de pasarla bien
Escapar
porque en
rabia
realidad estamos
común,
sufriendo mucho?
sí.
Creo que es genuina,
Pero en
pero
grupo ayuda, no es
sí,
solo para pensar
claro.
eso.
Yo creo que es genuina,
Sí.
pero quedé con la duda, ¿eh?
Ajá.
Quedé con la duda. Porque, bueno, tú sabes que como que uno trata de la procesión se lleva por dentro, como
La
uno dice, ¿no es
procesión
cierto?
se lleva por dentro, sí. Y a propósito del agua, el valor de las lágrimas para ti.
A ver, cuando hay que llorar,
Cuando hay que
efectivamente,
llorar, hay que llorar.
sí. Mira, hay un momento cuando estaba en la universidad, en el doctorado, yo formé un grupo con este profesor de literatura, Ricardo se llama, Ricardo
Ricardo.
Fernández. Era un tipo muy simpático, profesor, yo era estudiante, y formamos un grupo de música electrónica.
Genial.
Pero Ricardo, que está en Escocia ahora, era bien especial porque me invito un día a su casa. Lo que recuerdo es que estábamos en un bar y un amigo en común, que me conocía mucho más a mí que a él, me dice, oye, habla con Ricardo porque yo creo que a él le gusta la misma música que a ti. Entonces empezamos a hablar con Ricardo y yo de repente le pregunto, Ricardo, ¿tú tocáis algún instrumento? ¿No? Y me dice, sí. ¿Y qué significa? Entonces, cuando tú esa pregunta la has hecho varias veces o te la han hecho a ti, tú sabes que ese sí es que, o por lo menos intuí y no me equivoqué, es que yo por mí tocaría todo el día, pero no me sale muy bien, pero me encanta. Y claro, y él lo que tenía era sintetizadores análogos, ¿eh? Tenía máquinas de esto, de
Potente,
los.
sí, eso que se hace, no,
Con puras perillas.
sí, pero
¿Eh?
bueno.
Es que a mí me encanta eso, me encanta, me encanta. Yo
Me
no tenía ninguno,
imagino.
pero me encantaba. Entonces me invita a su casa. Voy a su casa. Él vivía en un departamento universitario, entonces está concebido para familias pequeñas. Este departamento tenía dos piezas: una pieza chica y una pieza grande. ¿Eh? Pensando en un hijo, una hija. Y me llamaba la atención que él dormía en la
La
pieza
pieza
chica, dormía en la pieza
chica.
chica, en vez de la cama dos plazas, en la cama de una plaza, porque alrededor podía poner todos los teclados, entonces él quería dormir con sus teclados. Entonces hicimos una amistad muy, muy grande, hicimos un proyecto musical que fue hacer una banda sonora para esta película que a lo mejor tú conoces, que se llama Metrópolis, una película muda. Así que fueron 2 años súper intensos, después nos fuimos a ir juntos los tres amigos que te mencioné esta historia.
Ya.
Yo conocí a mi señora. Con él, digamos, íbamos caminando los dos y así la conocí. En resumen, una amistad muy, muy intensa y él se fue. Se fue a Escocia. Y esa tarde yo me lo lloré todo y no podía parar. O sea, yo creo que nunca había llorado. Por supuesto que había llorado harto, pero para
Claro.
mí fue una sorpresa la cantidad de lágrimas y de pena que apareció ese día. Por supuesto que hay otras instancias donde uno también sufre mucho,
Pero esta fue
familiares,
como una
pero esta fue
despedida
una cosa
bien.
que me apareció y que,
Y que venía de otro
claro,
sitio.
pero para mí, afortunadamente, las lágrimas son más bien de risa. Genial. Por alguna razón, yo produzco muchas lágrimas cuando río y me da mucha risa. A mí me dan ataques de risa.
O sea, puedes llorar a mares y reírte a carcajadas con lágrimas de distinta cualidad.
Sí, no, es un poco, por supuesto que me molestan y me dicen, ¿cómo te puedes reír tanto? Y es súper genuino, me da mucha risa, claro. Muchas cosas me dan mucha risa.
Genial, sí. Jorge, ¿y los recursos hídricos?
Esa palabra también, ahí te acuerdas que en la convención le llamamos recursos, porque recursos suena como sí. Que lo vamos a explotar.
No, recursos.
Sí, también es...
Veamos lo que tenemos, ¿qué hacemos?
¿Qué quieres saber sobre los recursos hídricos? ¿Cómo estamos? ¿Qué es? A ver, nosotros tenemos el agua, ¿no es cierto? El agua. Y desde una óptica tal vez un poco antropocentrista, usamos la palabra recursos porque el agua finalmente nos provee una serie de servicios sociales, culturales, etc.
Además estamos constituidos
por 70%. Y también, si quieres otro dato que ya un poquito más, todos los años en el mundo se evapora y llueve en promedio un metro de agua.
Okay.
Ese es el balance general del planeta Tierra. En el planeta Tierra, si tú ves cuánta agua cae todo el año, en todos lados, y hace el promedio, es un metro de agua. Aquí caen 200, 300 milímetros.
En
otros lados caen 8, 9, 10 metros. En promedio es un metro. Y eso es lo mismo que se evapora. Entonces está este ciclo hidrológico. Y yo, dentro de lo que hago como ingeniero hidráulico, es trabajar con el ciclo hidrológico. Por ejemplo, hay disciplinas dentro de mi campo que son mucho más focalizadas en los flujos acotados dentro de un tubo, de un río, de un canal. Y otros, entre ellos yo, que estudiamos más bien estos grandes flujos dentro del ciclo, infiltración, evaporación. Le ponemos número a lo que todos cuando chicos estudiamos y conocimos como el ciclo hidrológico. Ahora, el ciclo hidrológico uno lo ve, es un esquema, ¿no es cierto? Y si tú te acuerdas,
redondito.
Es como redondito, ¿no es cierto? Y te queda la sensación que claro, que hay algo de eso, pero es una simplificación, de que llueve por un lado y se evapora por el otro, ¿no es cierto? Uno veía que llovía en la parte continental, las montañas, el río escurre, llega al mar y de ahí salía la flecha. Ahora, la evaporación ocurre en todos lados, no solo en el mar, claro, el mar... y otra cosa interesante es que un porcentaje mayor al 50, no me acuerdo cuál es el número, creo que es algo de cercano al 70, te dibuja en el ciclo hidrológico de izquierda a derecha.
Yeah.
O sea, tú miras la foto y la lluvia ocurre al lado izquierdo, el flujo es hacia la derecha y de ahí la evaporación.
¡Qué patente!
Una vez me tocó estar en una presentación, desgraciadamente después no le pude seguir, tampoco le puse mucho empeño, pero no pude llegar al material escrito, pero era una mujer que... había estudiado cientos de representaciones del ciclo hidrológico para ver cómo lo... Entonces, uno de los primeros números que sacó fue que un porcentaje significativo te lo mostraba de esa forma. Bueno, entonces eso es lo que estudiamos, pero generalmente lo estudiamos a una escala un poquito más local, que es lo que llamamos la cuenca. La cuenca, ¿no es cierto? O sea, tú puedes estudiar un problema y no meterte con el mar, por así decirlo. Entonces, en vez de estudiar la evaporación en el mar, a lo mejor lo que tú tienes que entender es cuánta agua llega a este espacio viniendo del mar, en forma de vapor. Entonces, desde el punto de vista ingenieril, la unidad espacial es más acotada, es más chica, no es todo el planeta. Y eso es lo que estudiamos. Nosotros tratamos de entender dónde, cuándo, ¿y en qué magnitud están estos flujos y esta agua?
Y estos ciclos, ¿cómo se van como
claro.
constituyendo?
Entonces, el típico ejercicio que yo tengo que hacer es definir cuánta agua va a haber disponible en un cierto momento y como es todo variable, también asignarle una probabilidad a eso.
Las probabilidades, sí. Jorge, y tomando todo esto de los ciclos, yo te pregunté por los duelos. Pero quiero preguntarte por los nacimientos.
Ya. Los nacimientos. Bueno, directamente me ha tocado estar involucrado en dos nacimientos, ¿eh?
De
mis hijos.
De tus hijos.
Y mi señora, al principio con cierta reticencia mía, que afortunadamente no duró mucho y gracias a una coincidencia, decidió tenerlo con parto natural, digamos, normal y sin anestesia.
Sí, sí.
Y fíjate que yo al principio estaba dudoso, ¿qué pasa si pasa algo malo? Mi señora tiene asma, entonces yo me imaginaba que iba a ser un ataque de asma en ese momento.
Ajá.
Y fíjate que estábamos teniendo esa conversación en un café cerca de acá, más que café, donde venden té. ¿Té Connection creo que se llama?
Sí.
Y estábamos teniendo esta conversación y la persona que estaba adelante se da vuelta y dice, oye, discúlpeme, yo no me quiero meter en la vida de nadie, nada, pero he estado escuchando su conversación y denle, yo soy dula, dice ella. ¿Tú sabes lo que es una dula? Me
sí.
imagino, yo soy dula, yo los ayudo. Así
genial.
Que así conocimos a nuestra dula
en un café
y ella nos ayudó con los dos hijos. Por supuesto que mi segunda, que fue hija, la Lili, ya había experiencia y sabía a qué nos íbamos a enfrentar. La primera vez fue más difícil.
Más incierto.
Y claramente tú veías que mi esposa necesitaba harta ayuda, harto compromiso. Entre otras cosas, necesita que tú no te pongas nervioso, ¿ah? Porque tiene que hacer su trabajo con apoyo y no con distracciones, claro, no preocupado de además un adulto. Así que fueron experiencias bien bonitas. Seguía. Tienen 15 meses de diferencia. Esos son los nacimientos humanos, ¿no es cierto? Que son.
Sí.
Por supuesto que están los más importantes. Pero claro, en nuestras carreras, en nuestras vidas,
No te vayas de ese momento.
De otro nacimiento.
No te vayas de este momento. ¿Cómo te lo viviste? Porque tuviste un niño y una niña.
Sí, Liam y Lily.
¿Y cómo te los viviste? Porque...
A ver, con el primero, yo creo que una cosa importante que no te he contado, pero mi señora no es de acá. Y ella es de Estados Unidos.
Sí,
la conocí ahí con mi amigo.
Sí.
Y mis padres tampoco viven acá. Entonces fue bien
íntimo
el proceso. Y tiene las dificultades de que, claro, suena como atractivo, íntimo, pero imagínate cuando te sientes solo y no es tan fácil recurrir a alguien.
Tú eres más de comunidad, ¿no?
Sí, aunque tal vez probablemente para mi señora fue aún más difícil, digamos, porque su mamá no está, sus amigas no están, y uno está trabajando, tú tratas de estar, pero a veces no se puede. Entonces, pero bueno, yo creo que salió bien todo. Como te digo, estaba nervioso, me viví el proceso del embarazo bastante, digamos, los primeros 8 meses bastante bien. Cuando ya empieza esta situación de este deseo de ella y me lo cuenta y no sabía cómo iba a ser, por supuesto que estaba nervioso, y ocurre esta coincidencia que te digo.
Ajá.
Yo que fue como un cambio del cielo a la tierra, porque teníamos a alguien que sabía qué iba a pasar o qué podía pasar y nos podía ayudar. Entonces ella me ayudó mucho a mí, por ejemplo, son detalles súper puntuales, pero
sí.
Uno siempre escucha de cuando tú vas al hospital y te mandan de vuelta a la casa. Dices, no, todavía no, falta mucho. Y tú lo que haces ahí es crear un poco más, o bastante más de tensión, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces ella me dice, no te vayas al hospital todavía, tranquilo. Tranquilo.
Bien.
Entonces nos fuimos al hospital. Y ponle tú que este llamado fue a las 3 de la tarde. No te vayas. 8 de la tarde, 9 de la tarde o de la noche ya, y ella llega, y en algún momento dice, ya, ahora nos vamos.
Ahora sí.
Entonces, yo me imagino cómo hubiesen sido esas 6, 7 horas de idas y venidas, de esperar en el hospital, hubiese sido mucho más tensionante probablemente. Entonces, esa parte ayudó un montón. Y después cuando estuvimos en el parto, bueno, tú, son historias bien personales, pero además son súper, a muchos nos pasa, entonces no sé si tiene mucho valor, pero uno ve que hay ciertos mitos que no, que no ocurren. Por ejemplo, cuando nace mi hijo, no sé si es, es lo que pasa siempre o no, pero no llora, no lloró, fueron 30, 40 segundos de silencio absoluto. Que entiendo yo, o me imagino, ahí hubo un pequeño regalo, porque ese silencio en un contexto más tradicional, con anestesia y con todo este tipo de cosas, no existe, porque deben haber órdenes, deben haber. No sé cómo hubiese sido, pero en este caso, como había tan poca gente involucrada, hubo un silencio, te
Ese
digo 40
silencio que
segundos, un
se
minuto, y ahí, claro, tú empiezas a pensar un montón de cosas, ah, chuta. Desde las más maravillosas, ¿no es cierto? De cómo puede aparecer eso que está ahí enfrente tuyo, que antes no. Y también piensas en todo lo que se te va a venir y.
Esa fue la vivencia, esa fue
Claro,
la parte.
ese silencio yo no me lo esperaba. Jamás pensé que iba a tener un tiempo que fue corto, pero lo suficientemente largo como para darle vuelta a tantas cosas en ese momento, ¿eh? Sorpresa absoluta. También me llamó mucho la atención. Como el cráneo de las guaguitas es tan distinto al cráneo de una, y se tiene que reacomodar todo, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues es súper novedoso, pero yo creo que el valor o lo especial para mí fue que esa novedad la pude vivir en un momento corto, pero lo suficientemente largo como
Corto y largo a la
para
vez.
sí,
Sí,
efectivamente.
sí.
Y bueno, lo bueno fue que. Mi señora, y entiendo que cuando tú no usas anestesia y todo sale bien, la recuperación es bastante rápida. Entonces, no fue tan complicado lo que vino después. Todos se sentían relativamente bien. Bueno, hay que dormir, hay que, pero no.
Hay que descansar del trabajo,
Claro,
¿no? Porque es como
pero
trabajo de
no
parto.
habían fuentes adicionales de tensión que
Sí.
uno suele creer o que probablemente ocurren en la realidad. Y lo mismo con mi hija. Ahora con mi hija llegamos 15 minutos antes al hospital. 15 minutos antes.
Genial.
Y fue más o menos parecido. Y en el caso del primero se dio, y ese fue un momento. Esos son los momentos en los que uno dice, como que dice, ya, soy alguien un poquito mejor que ayer. Nos cambiábamos de casa y llegaba mi suegro. Todo eso ocurre en 3 días. Entonces. De hecho, yo me cambio de casa con mi señora en el hospital al día siguiente. Y mis suegros llegan al otro día. Mi papá fue a buscarlo y llegó mi señora, digamos. Entonces teníamos una casa vacía con nuestro hijo de 2 días y con nuestro suegro. Entonces fue bien estresante. Y tú estás todo el rato diciendo, pero ¿por qué hice esto? ¿En qué momento coordino o se da que todo esto pasa junto?
Como zonas de convergencia,
Claro, pero
¿no?
después
Como
pasa, dice,
pasa.
ya, lo logré. Ya. ¿Qué
Ajá,
viene?
qué
Sí,
bien,
¿qué viene?
sí. Hace como 10 minutos nos dijeron que nos quedaban 5 minutos.
Oh.
Pero yo quiero cerrar esto de ¿qué cuenta la historia de tu nacimiento?
Probablemente la parte que yo conozco son las vicisitudes por haber nacido en la época en la que nací, donde tú no podías circular así como así de noche. Entonces, siempre me cuentan a mí de los permisos que había que pedir, de las complicaciones que podía haber. No tengo tan claro cómo habrá sido, si fue una cosa muy, muy, muy complicada o no. Pero sí, pues mi mamá me cuenta de que no era fácil ir a un hospital en la
A las
noche,
3 de la mañana.
claro, viniendo de Saladillo.
Sí.
Entonces yo creo que tal vez la lección que yo saco de ese momento es que la familia, en este caso la familia de mi mamá, la familia es súper importante. Y no creo que sea conservador decir que la familia es importante, ¿eh? Porque de repente ahora como que uno dice la familia, eso es conservador, no, no te preocupes. Yo creo que la familia te enseña dos cosas, muchas más, bueno, por supuesto que el tema del amor, pero una te enseña algo que yo uso mucho en mi profesión, que es, va a sonar como medio frío lo que voy a decir, pero te enseña la conservación de la masa, que la masa no se puede ni crear ni destruir, tú no puedes tener infinitas cosas, no puedes. Si quieres tener muchas cosas, bueno, vendrán de otro lado. Entonces, tú tienes un recurso limitado en la familia. Entonces, la familia te enseña que a veces te toca a ti, pero a veces no te toca a ti. Yo te puedo ir a dejar hoy día a la fiesta, pero mañana no porque voy a ir a dejar a tu hermano. O mañana no porque yo tengo algo que hacer. Entonces, vive en un contexto donde hay recursos limitados.
Como el agua.
Como el agua. Y como todo en esta vida, tú no
Y
puedes
como
tenerlo
todo en esta
todo.
vida.
Y lo segundo es que para poder sobrevivir en ese contexto, te tienes que ser responsable. Y esa cuestión yo creo que la estamos perdiendo o no la estamos cultivando y lo conversamos recién. Me gusta mucho eso de la familia, poder lograr un grado de responsabilidad. Por supuesto que mi responsabilidad va a ser distinta a la de un niño, pero es bueno que todos tengamos una responsabilidad. Y yo recuerdo eso de mi familia. Y en el caso de mi nacimiento, cada uno jugó su rol porque mi tío, el hermano de mi mamá, ayudó a mi mamá, mi papá cerraba las cosas en el trabajo.
Se
Cuando
coordinaron,
ves, claro, cuando
sí.
cada uno dice ya, yo tengo que hacer algo y lo voy a hacer y confío en que lo voy a hacer, las cosas funcionan y tú te sientes muy bien cuando tú ejerces tu responsabilidad.
Voy a cerrar con una última pregunta.
Por favor.
A propósito de todo lo que hemos hablado, el amor. ¿Cómo circula el amor en toda tu vida?
A ver, yo creo, por supuesto que el amor tiene varias formas de manifestación y eso también uno lo va aprendiendo, ¿no es cierto? Lo va aprendiendo y te voy a contar un ejemplo que lo encuentro súper interesante. Nosotros en español no nos decimos mucho te amo, salvo a lo mejor a tu pareja, ¿no es cierto? A quien eliges, pero yo no recuerdo usar esas palabras muy seguido con mi familia, digamos, mis padres o con los amigos. Después te vas a otra realidad, como Estados Unidos, o el inglés, si no es que sea Estados Unidos, y ahí el I love you se dice mucho. Mi suegra me ha dicho a mí, I love you. Entonces tú dices, ¿qué es el amor? Es algo que es para todos, para algunos, en distintas intensidades. Y hay que comunicarlo, no comunicarlo. El cierre de este círculo, de esta historia, es que mis hijos, como tienen esta herencia anglosajona, parcial al menos, ellos me dicen constantemente, I love you. Cosa que yo nunca creo haber hecho con mi padre a esa edad. Es algo que el amor como que cuesta decirlo. Yo creo que me es más fácil actuar
El
en nombre de
gesto.
amor, claro, hacer cosas por amor. Y ahí es donde uno, donde no siento no me siento cohibido, porque por ejemplo tú puedes hacer por un amigo o por una amiga o por alguien que no es tu esposa o pareja, cosas bien difíciles de hacer,
Preciosa.
y, ¿no es cierto? Pero cuesta decirle, te amo a alguien que no sea esta persona que te menciono. Entonces, ese es algo que uno va aprendiendo y que tiene que ejercitar y decir y hacer, decir y hacer.
Como
Y
que se
tal vez
abre el
me falta más
lenguaje.
decirlo, sí, tal vez me falta más decirlo.
Sí.
Yo creo que acciones, sí, me siento más o menos tranquilo, pero decirlo y
Como
decirlo bien,
verbalizar. Ajá.
verbalizarlo, sí.
Sí.
Entonces, algo que aprendo y por supuesto que a veces converso con mi señora y ella lo nota y me dice, tienes que decir más lo que sientes, decirme más lo que sientes por mí, eso me ocurre. Y yo digo, para mí adentro, digo, pero he hecho cosas que son súper complicadas por amor,
Increíble,
pero
sí.
no, y le encuentro la razón, finalmente tiene razón y tienes que decirlo también.
Cómo
Así que
verbalizar.
eso tengo que trabajarlo más.
Precioso. Jorge, muchas, muchas
No,
gracias por
gracias a ti.
esta preciosa entrevista.
Perfecto, no, gracias por la invitación. estaba un poco, no nervioso, no, pero tenía interés por esta entrevista y yo creo que estuvo súper buena.
Bueno, esta ha sido la entrevista, una preciosa entrevista con Jorge Gironas León, ingeniero civil, académico e investigador.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.